Conoce más en www.santander.com.mx.
Con Santander, tu dinero está bien invertido. Porque con Super CETE 35 días, obtienes rendimientos de hasta 110% CETES en la segunda renovación, invirtiendo desde 50 mil pesos. Visita una sucursal Santander. Es el momento.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Busca la noticia en todos lados. La veracidad de la información.
La veracidad.
Cuenta detalle a detalle la realidad. Es hora de ponerse al día.
Es hora de ponerse al día.
Fórmula Noticias con Enrique Acevedo en tiempo real.
Es la 1:00 p.m, tiempo del centro de México de este martes 14 de octubre del 2025, en la franja de Gaza, las 22 horas. Hamás devuelve esta noche, hace unos minutos, a cuatro rehenes fallecidos. Los cuerpos, los restos de 8 personas en total han sido devueltos desde que comenzó el intercambio de prisioneros y rehenes. El gobierno de Israel amenaza con reducir la entrada de ayuda humanitaria por el cruce de Rafah en la frontera con Egipto si Hamás sigue retrasando la entrega de todos los cuerpos de los rehenes. Eso es lo que se anuncia hace apenas unos minutos aquí en Medio Oriente. En París, las 21 horas con un minuto, el primer ministro Sebastián Lecornu propuso al Parlamento suspender la polémica reforma de pensiones de Emmanuel Macron y posponerla hasta las elecciones de 2027 para tratar de superar la crisis política que vive Francia. Son los puntos en donde se genera la noticia y desde donde estaremos informándola a lo largo de este espacio. Yo soy Enrique Acevedo, le doy la bienvenida, estamos en tiempo real y le tenemos información en desarrollo.
De último momento.
Cuéntanos, Jenny Valencia, los trabajadores del SAT que han bloqueado al menos 2 puntos importantísimos para la vialidad en la ciudad.
Así es, ¿qué tal, Enrique? Los trabajadores de confianza del SAT vestidos de color negro realizan este martes una protesta pacífica a nivel nacional de brazos caídos ante la negativa del gobierno federal de aplicar el aumento del 12% al salario mínimo nacional establecido en el Diario Oficial de la Federación desde enero de 2025, así como una serie de inconformidades como largas jornadas laborales sin el pago de horas extra y el hecho de que solamente pueden tomar periodos vacacionales cuando el SAT así lo permite. Desde las 8 de la mañana, Enrique, prácticamente cerraron uno de los carriles centrales de Paseo de la Reforma a la altura de la Torre de Caballito, afuera de las oficinas del SAT. Escuchamos las demandas de los trabajadores.
Pues justamente es por salarios más justos, horarios justos. Como mujeres no nos dan ni nos permiten disfrutar al 100% el tema de maternidad, trabajamos más de 12 horas. El tema del periodo de lactancia es un derecho, sin embargo aquí pareciera que nos hacen un favor. Entonces justo por todo eso estamos peleando. Bueno, y los que tienen más tiempo, sus primas de antigüedad realmente son muy pocas. Les dan 122 pesos a los que tienen 10 años de trabajo, quincenales. Las injusticias siempre se han dado, pero a partir de que entró nuestra presidenta, ha sido un constante hostigamiento y reducción de presupuesto en todos los aspectos. Ni las cosas más materiales y herramientas para poder desempeñar nuestro trabajo los hemos tenido.
Y es que aquí en la Ciudad de México, Enrique, desde esta mañana de forma simultánea protestaron y bloquearon avenidas trabajadores de la oficina de Viaducto Bahía de Santa Bárbara, al igual que Paseo de la Reforma. Denunciaron hostigamiento, malos tratos y amenazas por parte de sus superiores por salir a la calle a manifestarse. Solo comentarte que llegó un representante como a las 10 de la mañana de la Secretaría de Gobernación para solicitar la suspensión de este cierre de carriles y se conducieran por las vías institucionales para presentar estas demandas. Sin embargo, no se llegó a ningún acuerdo, por lo que la protesta continúa a estas horas y desde temprano también comentarte, personal sindicalizado de la oficina del SAT, en este caso en la Torre de Caballito, ubicada en Reforma número 10, dan de forma normal atención a los contribuyentes que acuden para realizar algún trámite, por lo que el servicio no se ha visto suspendido ni afectado. Es la información, Enrique.
Jenny Valencia, muchísimas gracias con el reporte y pues no son demandas menores ni tampoco quejas menores las que están compartiendo estos trabajadores del SAT que han decidido bloquear vialidades para pues recibir la atención por parte de las autoridades correspondientes. Hacemos una breve pausa, regresamos con mucho más. Seguimos en tiempo real.
Gracias por la espera. Regresamos. Fórmula Noticias con Enrique Acevedo en tiempo real.
Ya estamos de regreso en tiempo real. Gracias por continuar con nosotros. Gracias a Marco Antonio Silva, Jesús Baena por acompañarnos hoy en la cabina de Grupo Fórmula en tiempo real.
Hola Enrique, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Aquí estamos a la orden.
Enrique, ¿cómo te va? Desde la Ciudad de México, saludos. Allá ya son las 10 de la noche con 8 minutos. Y pues muy atentos a lo que estás viendo, Enrique, a lo que estás atestiguando. Quizá el día del júbilo ya pasó y ahora viene pues verdaderamente a construir este entramado, este tinglado, esta estructura mucho, mucho más firme para que avance esta propuesta o esta idea, aspiración de paz, justo donde estás en Oriente Medio.
Sí, es justo lo que ha ocurrido en estas horas. Me parece que se ha ido disipando ya la euforia de un arranque firme de la primera fase de los acuerdos de paz con el intercambio de los 20 rehenes, los últimos 20 rehenes secuestrados por Hamas con vida, que han estado ya reencontrándose con sus familias, con sus comunidades, y la excarcelación de cerca de 2,000 palestinos que fueron también retornados a Gaza y Cisjordania. Pero una vez superada esa etapa, lo que hemos encontrado hoy pues son las interrogantes de las que hablábamos ayer sobre qué sigue. La posibilidad de que Hamas tenga los incentivos para dejar el control del gobierno de Gaza, la construcción de esta coalición internacional para patrullar la transición y, por supuesto, la tarea monumental de la reconstrucción en Gaza. Hoy estuvimos, el equipo que me acompaña aquí en Israel, a 1 kilómetro de Gaza. Es la zona más cercana a donde ha llegado un equipo de medios en este lugar de Gaza. Obviamente, pues mucha gente nos pregunta, ¿y por qué no están en Gaza? ¿Por qué solo reportan desde Israel? Bueno, hay que decir, para quien no lo sabe, que históricamente ha sido muy difícil para medios internacionales ingresar a Gaza. Y esa dificultad pues solo se profundizó, solamente se intensificó después de los atentados del 7 de octubre, cuando Israel tomó control de los accesos de los puntos fronterizos, aduanales, para llegar a Gaza. Acabamos de conocer el caso de esta flotilla que intentó hacerlo vía marítima y que pues ni siquiera se pudieron acercar a la costa de Gaza. Hoy estuvimos a 1 kilómetro desde donde estuvimos, logramos documentar imágenes de la destrucción. Es total en realidad. La ONU calcula que el 90% de todas las viviendas en Gaza están destruidas. Se habla de 55 millones de toneladas. 55 millones de toneladas de escombros que tendrán también que ser removidos de esta zona de desastre, de esta zona en donde se concentra pues el mayor daño de las hostilidades de los últimos 2 años, con cerca de 67 mil personas muertas, entre ellas 20 mil niños y menores. Estas son cifras del Ministerio de Salud de Gaza, que está controlado por Hamas, pero que la Escuela Johns Hopkins de Salud Pública en Estados Unidos, el de semanario británico The Economist, han confirmado. Son cifras que son precisas y confiables para dar una escala de la devastación, de la muerte en Gaza, y pues compartir esta noche, lo haremos en el noticiero Un Punto, imágenes exclusivas. Los medios internacionales pues usamos a los periodistas locales, a gazatíes que trabajan para las agencias como Reuters, como la BBC, como Al Jazeera, con un riesgo gigante, pues hemos usado sus imágenes. Esta vez NMAS ha logrado conseguir imágenes propias de la devastación allá en Gaza, y Marco, Jesús, estando ahí tan cerca y viéndolo con mis propios ojos, me llaman la atención varias cosas. Había humo en varios puntos que se alcanzaba a ver y que, renacía de distintas zonas de Gaza, humo negro, lo que habla de incendios activos. Escuchamos el estruendo de artillería pesada, por lo menos lo hicimos 3 veces hoy. lo que pues claramente nos llamó la atención, también se escuchaban disparos de armas cortas a la distancia y el zumbido constante de los drones, de los aviones no tripulados que patrullan esta frontera entre Gaza y el sur de Israel. El sur de Israel, pues obviamente el blanco de los atentados del 7 de octubre. En esa zona nos estuvimos moviendo hace 2 años, en Sderot, en Ashkelon, en Netivot, y ahora estuvimos en los puntos, digamos, más cercanos de nuevo, pues a esta zona de Gaza, una zona militar, una zona de acceso restringido a la que logramos llegar el día de hoy y sobre la que tendremos una crónica esta noche en el noticiero en punto. Importante decir que el gobierno de Israel está acusando a Hamás de no cumplir con su parte del acuerdo de paz. Ya en la primera fase, en los primeros pasos, pues empieza a tambalear porque dicen no han regresado los cuerpos de los rehenes que murieron secuestrados y que solamente han llegado 8 en total, 4 ayer, 4 hace, entiendo, hace unos minutos y no están haciendo lo suficiente, por lo que Israel ha amagado con no reabrir el cruce fronterizo de Rafah. ¿Por qué es importante ese cruce fronterizo de Rafah? La frontera con Egipto, ahí está concentrada la ayuda humanitaria. Ahí está concentrada la asistencia humanitaria que hoy vimos en donde estuvimos nosotros, está fluyendo de manera pues a cuentagotas, por decirlo. Vimos apenas en el espacio que estuvimos ahí 4 o 5 horas, 4 o 5 camiones que pasaban por esa frontera. Entonces, obviamente nuestra atención también está en Gaza y nos gustaría que las fuerzas de defensa de Israel nos permitieran el ingreso. Lo hemos pedido una y otra vez, lo hicimos durante el inicio del conflicto en 2023, lo hicimos, lo hemos estado haciendo de manera constante, lo hemos hecho hoy, que estamos aquí, y eso no ha ocurrido, pero al menos llegamos muy cerca, le digo muy, muy, muy cerca, estar a 1 kilómetro y ver con los propios ojos el grado de devastación, pues es un asunto que compartiremos con ustedes hoy, que es absolutamente impactante. Bueno, todo esto para decirle que estamos transmitiendo esta noche desde Israel, todavía permanecemos aquí, pero también muy pendientes de lo que ocurre en nuestro país, en donde obviamente las inundaciones son cerca de 100 municipios, lo decíamos ayer, en 5 estados, el daño concentrado en Veracruz, el daño concentrado en Puebla, y las explicaciones que siguen dándose desde la mañanera. La propia presidenta Sheinbaum habla de que hay esta duda que teníamos ayer, ¿no, Marco? Dice 19 mil millones de pesos disponibles para asistencia en temas de desastres, y de los cuales se han aplicado 3 mil millones de pesos.
Correcto, Enrique. Es un concepto, una partida que sí existe, que curiosamente y para efectos del presupuesto que manda Hacienda a la Cámara de Diputados sigue llamándose Fonden, como se llamaba antes, y tiene justamente ese gasto al corte hacia el primer semestre, reporta el primer semestre de 2025 ese gasto, pero ahí está el dinero, es decir, estamos hablando casi de 16 mil millones de pesos, que ahora la idea, porque están bajo resguardo de la Secretaría de Hacienda, es la pregunta es, ¿y cómo se dispone de este dinero? ¿Quién lo pide y quién lo entrega y bajo qué condiciones? Ese es, digamos, yo te diría las preguntas que continúan alrededor del tema de las inundaciones.
Sí, bueno, pues no son recursos ilimitados, como decía ayer la coordinadora de Protección Civil, Laura Velázquez, son 16 mil millones de pesos. Hay un límite a los fondos que tiene el gobierno federal para atender los desastres, y hoy sabemos, gracias a la información que comparte la presidenta, que se trata de estos 16 mil millones, 19 mil en total, se han aplicado 3 mil hasta el momento. Vamos rápidamente con Gonzalo Santiago, corresponsal de Grupo Fórmula en Veracruz, que nos tiene pues parte de los saldos de estas afectaciones. Gonzalo, te escuchamos.
Muy buenas tardes, pues terminando un recorrido más de entre las calles del municipio de Poza Rica, donde podemos observar que ya hay más presencia por parte de las fuerzas federales, tanto del ejército como de la marina, y también arribando desde el día de ayer maquinaria, que es lo que se requiere para ahora, pues retirar todos los escombros, todos los desechos que están sacando los mismos afectados de sus domicilios. Y ya el día de ayer por la noche veíamos que llegaban estas maquinarias, también personal de la Comisión Nacional del Agua, con estas motobombas que se requieren pues para ir retirando todo este lodo, todo este esta agua que quedó anegada ahí en las zonas bajas, que pues finalmente todas resultaron afectadas. Sobre la entrega de apoyos, pues las autoridades tanto estatales como federales han dado a conocer que están ya repartiendo estos apoyos. También quiero comentarte que a partir de este martes pudimos documentar ya a los siervos de la nación, al personal de la Secretaría del Bienestar, realizando los censos casa por casa, Enrique.
Pues sí, este censo que será tan importante para determinar justamente pues el número de damnificados totales y poder aplicar esos recursos de los que hablábamos. Gonzalo, entiendo que el presidente municipal de Poza Rica pues ha estado dando explicaciones o justificaciones de por qué no se había realizado el trabajo de prevención necesario para evitar esta tragedia.
Pues sí, el día de ayer trascendió este video donde se observa al presidente Fernando Remes Garza pues hablando sobre este tema, y también hay mucho de qué hablar, porque pues la misma ciudadanía en lo que es las colonias, cuando él ingresó, pues prácticamente lo corrió de esos espacios. Incluso él iba en una camioneta color roja, la cual pues fue en algunos momentos hasta apedreada.
Pues Gonzalo Santiago, te agradecemos el reporte desde Veracruz, estaremos muy atentos, muchas gracias.
Atentos y pendientes, Enrique, muy buenas tardes.
Pues sí, mucho enojo, mucha frustración, que es absolutamente entendible, entre la población que se siente pues indefensa o abandonada por parte de las autoridades locales, que, insisto, pues tenían todos los elementos de información para actuar en la prevención, y parece pues que en lo que han actuado es en beneficio propio durante demasiado tiempo. Hacemos una pausa, volvemos con más en tiempo real.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Gracias por la espera. Regresamos. Fórmula Noticias con Enrique Acevedo en tiempo real.
Ya estamos de regreso en tiempo real. Gracias por continuar con nosotros. Le agradezco muchísimo a la señora Norma Muñiz, habitante de Poza Rica. Norma, gracias por tomarnos esta comunicación en tiempo real y en estas circunstancias. Ajá. Norma, entiendo que sus padres viven en la colonia Lázaro Cárdenas, a unas ¿sí? 5 cuadras del río.
Más o menos a 1 kilómetro.
Sí.
Son 5 o 6 cuadras de ahí. Ajá.
Y cómo, primero que nada, ¿cómo se encuentran sus padres?
Bien, gracias a Dios, los rescatamos a tiempo. Eran las 3 de la mañana cuando nos dimos cuenta que vecinos que están pues reporteros del equipo Vanguardia de aquí de Poza Rica, Veracruz, nos dieron el pitazo que sacáramos porque ya venía el agua. Gracias a Dios nada más fuimos afectados económicamente, pero perdimos todo, mis papás, mis tíos, familiares que viven cerca del río Cazones. Mi casa está ubicada más o menos a 7.4 kilómetros en línea recta hacia los cerros de Poza Rica, porque en verdad no hay cerros, es como un hoyo, por eso se llama Poza Rica, porque es como una poza, pero estoy en alto, estoy alejada del río Cazones. Entonces nos hablaron para sacar a nuestros padres, porque pues ellos son mayores de edad, 82 años y 88, y pues no podían ellos, estaban durmiendo, los agarró dormidos. Llegamos ahí, ya nos daba las rodillas, los pudimos sacar a tiempo, a correr, porque el agua en menos de minutos, segundos, ya lo teníamos hasta la cintura.
¿Así de rápido fue la crecida del agua?
Sí, fue demasiado crecida el agua. No nos dio tiempo ni de jalar carros más que uno, lo demás todo se quedó. Papeles, todo se quedó adentro. Lo único que rescatamos fueron a nuestros padres y un carro con que nos pudimos mover y salir de la zona de desastre. Ya después de las tres y media que fuimos por ellos, comenzó la alarma. La alarma comenzó, aquí hay en Poza Rica hay un silbato, de Pemex, sí, que porque es zona petrolera, que nos indica cada vez cuando hay zona de desastres, así como cuando hay sismo, que debemos evacuar, porque pues aquí ha habido pues explosiones principalmente de gas, gasolina y ductos. Entonces ahí ya sabemos que hay que evacuar cuando suena. Pero cuando sonó la alarma de Pemex, ya el agua estaba dentro, en todas las colonias.
O sea, ya estaba empezando la inundación.
Ya estaba el agua en nosotros. O sea, nada más los que pudieron correr, nos agarraron, dormieron, eran las 5 de la mañana cuando comenzó. O sea, mucha gente dormida. Hay una universidad cerca donde está la zona de Río Cazones, universidad de la UV de medicina.
Sí, sí.
La alrededor medicina, sí. Alrededor hay niños, que alumnos que vienen de fuera y nunca les había tocado este desastre. Entonces ellos desconocían el hubo mucho muerto de niños, jovencitos, jóvenes, sí, niños. Y entonces,
sí, bueno, que nos compartían información de la universidad diciéndonos que, ¿sí?, efectivamente muchos estudiantes rentan ahí espacios, y que hasta el momento tenían una persona confirmada como fallecida, pero pues sabemos que el número de desaparecidos ha ido creciendo. Lo que dicen las autoridades de la universidad.
Sí. Sí, eran las 3:30, ayudó aquí un equipo de rescate especializados en ellos, pues amarrados a cuerdas y a jalar gente para poder sacar, pero ya mucha gente pedía auxilio, como el Titanic, alguien está con vida, pues a jalarlo y abrir puertas, porque pues se atoraron por lo mismo que de la fuerza del agua, no los dejaba salir, por ventanas, sí, por gente que... Hay colonias que les llegó hasta el segundo piso, porque fueron 8 metros de agua. Sí.
¿Quiénes realizaban los rescates a esa hora, en ese momento? ¿Los propios habitantes, algunas autoridades?
No. El rescate es de la Cruz Roja Mexicana. Tienen hasta lanchas especiales para ellos. Ellos fueron los primeros que entraron y llegaron los rescatitas son son de los del grupo de porque de ellos fueron los primeros que los primeros que se enteraron de que venía el agua, porque pues, ellos sacaron a sus familiares y vecinos, son de periodistas que ellos tienen sus redes sociales, decían, no sabes que el agua viene de, ya abrieron con puertas en Hidalgo, ya abrieron Tulancingo, porque el río de Caxa hay un rebosadero, ahí no hay compuertas, ahí traspasó el agua y se vino directamente, porque somos zona baja.
Sí, pues
aquí desemboca hasta la playa Tuxpan. Sí, sí.
Primero, pues qué bueno que lograron rescatar a sus padres con tiempo, que se encuentran bien.
Sí.
Y bueno, pues el tema de la pérdida material, que por supuesto no es menor por perder el patrimonio de esta familia. Norma Muñiz, habitante de Poza Rica, muchas gracias por estos minutos en tiempo real.
Sí, hasta luego.
Bueno, ahí tiene la información, el testimonio de los damnificados. Vamos directamente con Israel Aldave, que nos tiene información de lo ocurrido esta mañana en Palacio Nacional. Te escuchamos, Israel.
Hola, ¿qué tal, Enrique? Gracias. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que las cifras de personas fallecidas por las fuertes lluvias de la semana pasada en la región de la Huasteca se mantienen 64 y 65 desaparecidos. También informó que se ha restablecido hasta esta mañana el 91% del suministro de energía eléctrica en la zona, que se trabaja para liberar los 358 caminos bloqueados que mantienen incomunicadas a cerca de 300 comunidades en los 5 estados afectados. Además, también se informó que para evitar brotes de dengue se ha iniciado ya con la campaña de fumigación. Reiteró Enrique que para atender esta emergencia hay los recursos suficientes y sobre todo se cuenta, dijo, con la solidaridad del pueblo de México, con lo que descartó que se vaya a endeudar o bien a pedir ayuda de organismos internacionales.
Si es necesario pedir recursos internacionales, se va a hacer. Por el momento hay suficientes recursos en el gobierno y además solidariamente muchos buenos empresarios de buena fe están ayudando con maquinaria, con donación de despensas para poder apoyar. Y como siempre, el pueblo de México, generoso. Como decía ayer, no hay como la generosidad del pueblo de México.
En este sentido, reiteró que ya inició el censo de viviendas dañadas y se llamó a la población a que inicie cuanto antes la limpieza de sus casas y no esperen a que pasen a encuestarlos los representantes de la Secretaría del Bienestar, que solo basta con que le tomen una fotografía con su teléfono o celular para comprobar la afectación en su vivienda. Y ante las críticas de la población damnificada respecto al poco trabajo de las autoridades estatales y municipales en materia de prevención, la presidenta Sheinbaum Pardo salió en defensa de gobernadores y alcaldes.
Es ruin esta búsqueda de culpables y este sopiloteo de algunos conductores, periodistas, comentócratas y algunos medios. Yo creo que en todo ser humano, si tiene un poco de corazón, todos tenemos corazón, obviamente, pero digo corazón en el sentido figurado de solidaridad y de generosidad, pues lo que busca es apoyar.
La conferencia de prensa de la mañana, Enrique, se le cuestionó a la presidenta Sheinbaum Pardo respecto a estos videos que han circulado en donde se observa a presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación repartiendo despensas en el municipio de Tihuatlán, en el estado de Veracruz. Esto dijo.
Bueno, vimos los videos, no tenemos la certeza de que sean videos de los lugares reales, pero pues evidentemente no está bien eso, ¿verdad? Entonces, nosotros, repito, particularmente en Poza Rica, en Álamo, que han salido muchas imágenes ahí, aunque evidentemente hay muchas comunidades afectadas, están llegando todas las máquinas para la limpieza y estamos buscando que este primer fin de semana pueda haber el primer apoyo y que podamos estar también con las despensas apoyando a la población.
Y hablando de Veracruz, Enrique, la presidenta Sheinbaum Pardo va a regresar al municipio de Poza Rica, uno de los más afectados, el próximo jueves, para de igual manera supervisar de manera personal las labores de ayuda y de recuento de los daños. En la conferencia de prensa de esta mañana se dio a conocer también, Enrique, por otra parte, por parte del secretario de Salud, Javier Kersenovich, que ya inició la campaña nacional de vacunación en 2025, en su temporada invernal. Se prevé vacunar a cerca de 50 millones de mexicanos en contra de la influenza, de COVID y de neumococo. Dosis que se encuentran disponibles en cualquier clínica u hospital del sector salud en todo nuestro país, de manera gratuita. El reporte que te tengo.
Muchísimas gracias, Israel Aldave. Vamos a hacer una breve pausa. Vamos a regresar con más información aquí en Tiempo Real. No se vayan.
Gracias por la espera. Regresamos. Fórmula Noticias con Enrique Acevedo en tiempo real.
Ya estamos de regreso en tiempo real. Gracias por continuar con nosotros. Querida Denise Merker, qué gusto escucharte hoy aquí en radio. ¿Cómo te va?
Enrique Acevedo, qué gusto escucharte. Espero que estés bien, muy cuidado allá. Y por supuesto saludar a todos los que te escuchan. Creo que hay un tema interesante, Enrique, no sé si estés de acuerdo, y es este de cuando ocurre una tragedia como la que estamos viviendo, claramente se plantea el tema de las responsabilidades. ¿Se pudo o no se pudo haber hecho algo? Muy rápidamente me da la impresión de que la gente se va por el tema político, por tratar de digamos, en la disputa política de utilizarlo. Pero yo creo que hay un tema de responsabilidades que va más allá y que tiene que ver con las funciones del Estado. Algunas muy claras: evitar que estas cosas ocurran a través del desasolve de los ríos. Lo vimos alguna vez en Chiapas, donde llovió intensamente con Stan, y no solamente llovió mucho, es que los ríos estaban totalmente, se habían llenado de lodo y en realidad no tenían una capacidad de llevar mucha agua. El otro tema, por supuesto, en la prevención, tiene que ver con que el Sistema Meteorológico Nacional pues da sus alertas, que lo hace y lo hace bien, lo hemos visto a lo largo del tiempo. Pero después hay una relación que ya no se establece y que es la relación entre el alertamiento del Sistema Meteorológico Nacional y lo que tienen que hacer las personas que ocupan los puestos de protección civil. Es increíble, y no sé si has visto, Enrique, quiénes ocupan los puestos de protección civil en los municipios, en los estados, incluso en la federación, gente que no es profesional del tema. Y creo que es un área que en un país como el nuestro, con sismos, con inundaciones, con huracanes, tiene que estar cubierto por personas que son profesionales del tema y que son capaces de estar leyendo las alertas del Sistema Meteorológico Nacional y después que son capaces de convertir esas alertas o esa información en un alertamiento a la población útil, haciendo incluso, como lo hacemos con el tema de los sismos, simulacros. Es decir, no solamente necesitas alertar, no puedes mandar nada más a la calle a un señor con un megáfono diciendo puedes subir el río. No, tú tienes que haberle explicado a las cuadras que están en riesgo de inundación qué es lo que tienen que hacer cuando les estés dando un alertamiento. En fin, creo que hay un tema de muy amplio, que no es una cuestión nada más de si fulano lo hace bien, sutano lo hace mal, que no hemos armado, como sí lo hicimos después del sismo del 85, un sistema de alertamiento que sirva para salvar vidas en ciertos casos. Lo vimos en Monterrey, y tú lo recuerdas, cuando pusieron una carpa de Movimiento Ciudadano, a pesar de que el Sistema Meteorológico Nacional había hablado de fuertes vientos. Lo vimos en Otis, era tal vez un caso excepcional, atípico, la forma tan rápida en que creció. ¿Cuántas tragedias necesitamos para aprender, Enrique, a que tenemos que tener un sistema?
Sí, sí, es que me parece que es justamente parte de lo que exponen los desastres, ¿no? La distancia entre el país formal, el de la información del Servicio Meteorológico Nacional, el de los protocolos, digamos, empíricos de quienes exponen esta información, y el país real, donde comunidades enteras pues no están informadas o no les llega esta información de manera preventiva o de plano pues viven en zonas de riesgo y terminan dependiendo de la solidaridad de la ciudadanía porque la del Estado pues no llega o llega demasiado tarde. Pues parece que en este sentido los desastres o los fenómenos naturales, para decirlo con mayor precisión, pues no solamente tienen una capacidad de destrucción, también tienen una capacidad de exhibir quién tiene acceso a la reconstrucción y quién debe resignarse a empezar pues sin nada, ¿no? Como ha ocurrido con miles de familias en estas zonas afectadas.
Sí, a mí me parece que el sismo de 1985 sacudió al país y consiguió que pasaran cosas. Yo me pregunto cuántas inundaciones necesitamos para que ocurra lo mismo en este otro tipo de fenómeno. ¿Y cuándo vamos a tomar en serio la posición de protección civil? Y cuando digo en serio, de verdad, Enrique, sin meterme ahorita a personalizar, vamos a hacer una lista de a qué se dedicaban antes de ser funcionarios de protección civil, muchos de quienes hoy están en esa función. No puede ser honorífica, ni puede ser porque te cae bien esa persona. Estamos hablando de la vida de las personas. Y en el caso de Poza Rica en particular, si eres capaz, como somos capaces, de saber que el río viene ya lleno, que las presas están llenas, que te puede llover, no me digas que no tenemos capacidad para decir aguantamos 10 milímetros, no, 20 milímetros. A los 20 tenemos que hacer sonar un alertamiento y tenemos que explicarle a la gente qué significa el alertamiento, qué es lo que tienen que hacer, y tenemos que cerrar calles porque hay lugares por donde no debe ya transitar la gente. Todo eso obviamente se puede hacer y evidentemente, como tú lo dices, esto nos ha dejado totalmente expuestos, ha dejado expuesto al Estado en su incapacidad para cumplir con una de sus funciones, que es la de proteger a la gente.
Sin entrar en esta idea del diálogo circular ni responder a cada declaración que haga la presidenta en la conferencia de Palacio Nacional, yo sí creo que es absolutamente pues periodístico y legítimo cuestionar la capacidad del Estado para prevenir, responder y para reconstruir, ¿no? Porque pues muchas veces estos desastres, ya decías, nos revelan fallas estructurales, infraestructura deficiente, corrupción, negligencia. Es decir, no me parece ruin. No sé si ella se refería a algo en específico.
Es que no.
Pero no.
Yo creo que sí. Es que yo creo que son dos cosas distintas. Y creo que hay el lado que simple y sencillamente está buscando cualquier oportunidad en esta polarización para acusar. Me impresionó mucho y me pareció ruin, decirte.
La portada de Reforma.
Ahí. No, o sea, ves a la presidenta que va a ir a informarse, no hay manera de criticar que la presidenta vaya a informarse. Lo único criticable es que antes no lo hiciera el presidente
pero López Obrador. Sí.
Dime.
No, te escucho, Dani.
Bueno, lo que quiero decir es evidente que la parte a la que está reaccionando la presidenta es a que si tiene un intercambio, que me pareció que le fue muy bien, es más, creo que un solo intercambio con un señor fuera de sí, que le empezó a decir que habían desaparecido tres estudiantes, que además obviamente estamos buscando para ver si sí desaparecieron, etcétera. Agarrar eso para convertirlo en una medición sobre que fue rechazada o no. Eso es lo que no estoy segura que no sea aplicable su palabra. Lo que no, obviamente, a lo que estamos tú y yo discutiendo, pues si se refería a eso, pues obviamente está equivocada. Pero no me parece que se refería a una crítica estructural sobre la debilidad del Estado. Creo que se refería a esta tendencia a utilizar estas cosas no para producir mejores instituciones, sino simplemente para dar zarpazos, digamos, en un momento en el que creo que la atención debería estar centrada en otra cosa, pero es la función de algunos. Está bien, creo que a eso se refería y no a una crítica como la que en este momento estamos haciendo.
Pues sí, interesante, Denise. Como siempre, un gusto escucharte. Te mando un fuerte abrazo.
Yo te mando otro a ti. Gracias.
Gracias, Denise Merker. Solo para precisar, cuando me refería a la portada de Reforma, y no en lo personal la califico como ruin, me parece que es probado el trabajo periodístico de muchos años que se realiza en el diario y de su equipo, no tengo duda de ello. Lo que sí creo es que de pronto en el periodismo se toman decisiones con elementos editoriales, con argumentos editoriales, pero que no terminan de mostrar todo el contexto, de mostrar la información en su totalidad y que lastiman un poco los vínculos de credibilidad y de confianza que existe con las audiencias. Y pues todos en periodismo podemos tomar decisiones que terminen siendo equivocadas. Estamos expuestos a eso en el día a día. Por eso es tan importante pues verificar los procesos, los criterios, tener redundancias en la manera en la que verificamos y corroboramos la información que se publica y se transmite. Pero entiendo esto que nos decía Denise, ¿no? Que de pronto una tragedia sea utilizada para dar un zarpazo, una crítica, y no necesariamente con el fin de mejorar las instituciones. Es un tema ahí complejo, ¿no? Marco, Jesús.
Totalmente. Sí, totalmente, Enrique. Es una línea bastante delgada en estos temas. Lo que ha hecho, por ejemplo, la presidenta en estos viajes, ya lo mencionas, no todos los presidentes lo han hecho, no lo hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y de ahí que con ella sea con quien estamos viendo el termómetro de cómo la gente está respondiendo ante la actuación o falta de actuación o actuación a medias de las autoridades, incluido de un estado actualmente gobernado por el propio partido en el poder, ¿no? Que es Morena.
Sí, y bueno, y decíamos, el tema de la desinformación, los rumores, pues no solamente es parte del contexto que vivimos, de cómo la gente está usando los medios sociales, los mensajes instantáneos para alimentar esos rumores, esas teorías de la conspiración. También es un indicador de la desconfianza que hay en los gobiernos, sobre todo locales, Marco.
Pues sí, por supuesto, Enrique, ¿no? Es, digamos, ¿qué otro indicador a pie de tierra tan efectivo se tiene en momentos como este si no es el de la propia gente que está vulnerable, que ha perdido prácticamente todo, que está buscando respuestas y requiere que el mando se comprometa? Por cierto, y antes de dejar el tema, el último reporte oficial del Sistema Nacional de Protección Civil mantiene la cifra de 64 fallecidos, pero ajusta el de las personas reportadas como desaparecidas a 67. Entonces, en síntesis, 64 fallecimientos contra 67 desaparecidas, subió a 2, efectivamente.
Sí, me gustaría, hicimos un trabajo exhaustivo en el noticiero que tengo el gusto de presentar en las noches, que tenía que ver con el número de víctimas mortales por Otis y el número de desaparecidos. Fuimos a buscar actas de defunción, personas que seguían desaparecidas en el club de yates, entre las comunidades pesqueras. Me parece que estamos hablando hasta el momento, según las cifras oficiales, de un desastre de una magnitud similar, si tomamos en cuenta eso, el número de víctimas. Vamos rapidísimo a hacer contacto en este momento con Isaín Mandujano, corresponsal del Financiero y editor de Chiapas Paralelo, que nos tiene información pues de esto que ha estado ocurriendo en la entidad, bloqueos, enfrentamientos por un presunto operativo. Cuéntanos, Isaín, te escuchamos. Buenas tardes.
Enrique,
no estoy seguro que estemos
sin problemas con la comunicación. Con Isaín Mandujano. Danos un segundo en lo que lo retomamos.
Vamos a tratar de retomar justamente esa comunicación, pero solamente para cerrar con esta idea de que pues se cuestione la responsabilidad política en medio de un desastre. Pues vivimos en un país en donde claramente la corrupción muchas veces termina cobrando vidas. Y cuando hay información que apunta a la posibilidad de un tema de la escala de lo que estamos viendo en estos estados, pues obviamente la prioridad es la emergencia, la reacción a la emergencia y la manera en la que todos podemos ayudar a las personas que más lo necesitan, sin duda, pero también parte de ayudar es prevenir que esto vuelva a ocurrir. Y la forma en la que se previene que esto vuelva a ocurrir es estableciendo si hay una responsabilidad gubernamental a nivel municipal, estatal, federal, en que las cosas hayan terminado como han terminado. Me parece que por eso se debe reiterar esta revisión. Vamos rapidísimo con, ahora sí, Isaín Mandujano, sobre lo que ocurre en Chiapas, te escuchamos.
Bueno, pues que te puedo decir que el día de ayer por la mañana se desplegó un fuerte operativo policíaco de las Fuerzas Armadas Federales, Ejército, Guardia Nacional, pero también las Fuerzas Policíacas Estatales, Fiscalía General del Estado, Secretaría de Seguridad Pública, ¿no? Con sus fuerzas especiales, los PACALES, apoyados por el helicóptero de lujo que tenemos en Chiapas, un Black Hawk, que llegó al inicio de esta administración y que, pues bueno, es usado en los operativos policíacos. Este operativo fue para catear al menos 14 ranchos, 14 inmuebles entre ranchos y casas particulares en los municipios de Cintalapa, Xiquipilas y Arriaga. Bueno, fue tal el cerco que se le puso a un presunto líder del crimen organizado que opera en la región, que esto provocó una reacción de las células de este mismo grupo en otros puntos de la geografía chiapaneca, aquí entre en el kilómetro 40 de la autopista Coita-Arriaga, o Cosocuautla-Arriaga, Coita le decimos en Chiapas, es Cosocuautla, que hicieron quemas de trailers, de pipas, de camiones, de vehículos. Sin embargo, también, bueno, también hubieron incidentes violentos en la entrada del municipio de Villaflores, dos municipios distantes a donde se estaba generando el operativo. Pero ¿cuál fue la intención? Pues como estrategia de narcobloqueos, de distracción para eso, ¿no? Una estrategia distractora. Y también se reportaron incidentes no confirmados en la autopista Ocosocuautla-Cosoleacaque y otros tramos carreteros. La verdad es que los más visibles y escandalosos fueron sin duda alguna estos dos que ya te mencioné al principio. Y pues bueno, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública informaron que el día de ayer pues solo fueron detenidos al menos 3 personas de todo este operativo policíaco, 3 personas, y entre ellos 2 hombres y 2 mujeres, y una mujer, dos hombres y una mujer. Hoy García Harfuch, en sus redes sociales del Gabinete de Seguridad de México, dijo que tras los hechos de violencia en distintas carreteras de Chiapas, donde fueron incendiados, ojo, 14 vehículos por integrantes de grupos delictivos, se activó un operativo, ¿no? Ahí de las Fuerzas Armadas, lo que permitió el control de la situación y liberar las vialidades. Además, fueron detenidas 3 personas, se aseguraron armas de fuego, vehículos, ponchallantas y narcóticos. Y en fin, ahí están las imágenes de la página del Gabinete de Seguridad, porque aquí en Chiapas el comunicado fue muy escueto de la Secretaría de Seguridad Pública, pero en la página oficial del Gabinete de Seguridad de México del Gobierno Federal, ahí están las imágenes de los 2 hombres con armas de fuego y la mujer detenida. Vamos a ver qué pasa en las próximas horas. Sin embargo, sabía que especulaba de la captura de un presunto capo del crimen organizado. Sin embargo, hasta este momento no ha habido tal.
Bueno, pues estaremos pendientes obviamente de la información y de la posible confirmación de este operativo con este objetivo prioritario del que se habla. Muchísimas gracias, Isaín Mandujano. Muy buenas tardes.
Ok, muchísimas gracias. Saludos desde Chiapas.
Me regreso hasta Chiapas. Bueno, queríamos obviamente informar sobre la situación que se vive por allá en esta situación de inseguridad y el operativo con los resultados que ha tenido. Hacemos una breve pausa. Vamos a regresar con el resumen de la información en punto de las 2 de la tarde. No se vaya, tenemos mucho más aquí en Tiempo Real.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Gracias por la espera. Regresamos. Fórmula Noticias con Enrique Acevedo en tiempo real.
Estamos de regreso, son las 2 de la tarde en punto y vamos con el resumen de lo más importante generado al momento.
En corto.
Comenzó el censo de viviendas dañadas por las inundaciones de los últimos días, informó la presidenta en la conferencia de Palacio Nacional. La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que el saldo de víctimas en los 5 estados afectados sigue siendo de 64 fallecidos, ha aumentado a 67 el número de desaparecidos, según la actualización que se hizo poco más tarde. Se ha restablecido en más de 90% la distribución de energía eléctrica y existen aún 358 caminos bloqueados que han dejado a 307 poblaciones incomunicadas. La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que existen recursos suficientes para atender a los damnificados y agradeció también la solidaridad de la población y del sector privado.
Por el momento hay suficientes recursos en el gobierno y además solidariamente muchos buenos empresarios de buena fe están ayudando con maquinaria, con donación de despensas para poder apoyar y como siempre el pueblo de México generoso.
La presidenta añadió que las familias recibirán apoyo solo presentando fotografías de sus viviendas y anunció que el jueves regresará a Poza Rica y Álamo para verificar que la ayuda está llegando.
Falta maquinaria para las labores de limpieza en Álamo y Poza Rica, afirmó la gobernadora de Veracruz, Rocío Nale. Alertó que la zona de la Sierra del Norte de Veracruz está completamente incomunicada. El puente aéreo lleva 3 días. Ayer hubo 24 vuelos a la sierra y fueron trasladadas a hospitales 86 personas, entre ellas mujeres embarazadas. Sigue llegando ayuda de la Ciudad de México y estados vecinos.
Hubo un derrumbe de una parte de un cerro entre Guayacocotla y Sontecomatlán, la carretera principal para comunicarse en la sierra. Eso deja incomunicado a Ilamatlán también y muchas comunidades.
Y en Puebla, el municipio de Pahuatlán también está incomunicado.
Arranca la campaña nacional de vacunación invernal 2025-2026. El secretario de Salud, David Kersenovich, informó que este año se pretende vacunar a 50 millones de personas, 35 millones para influenza, 11 millones contra el COVID y 4 millones contra neumococo. Kersenovich recordó que el año pasado se logró una incidencia muy baja de influenza y COVID-19 debido al inicio a tiempo de la campaña de vacunación 2024-2025.
Asesino del abogado David Cohen iba a cobrar entre 30 y 50 mil pesos por la ejecución. El agresor, identificado como Héctor Hernández, de 18 años, dijo a la fiscalía que llegó a las inmediaciones de la ciudad judicial en motocicleta con un supuesto amigo quien le dio el arma y le prometió el pago tras asesinar al letrado. Un agente judicial logró herirlo y detenerlo luego de que disparó en la cabeza al abogado en plena tarde en el centro de la capital mexicana.
Detienen a implicado en triple homicidio en fiesta patronal en Tláhuac. Agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana detuvieron a un individuo ligado a una agresión con arma de fuego durante una riña en el Festival Religioso del Pueblo de San Francisco Tlaltenco, esto en la alcaldía Tláhuac, el domingo pasado por la noche, que dejó 3 muertos y 5 personas lesionadas. Se trata de Armando Ulises N., a quien le decomisaron droga.
Realizan paro por aumento salarial y prestaciones de ley los trabajadores del Servicio de Administración Tributaria. Este martes, empleados del SAT, entre ellos los que atienden a los kioscos o en los kioscos de servicio inmediato de Hacienda, iniciaron un paro nacional con la modalidad de brazos caídos como parte de una jornada de protesta para exigir un salario digno, mejores condiciones laborales y el fin de las desigualdades entre personal sindicalizado y de confianza. En la Ciudad de México realizan al menos 2 bloqueos en vías primarias.
Israel acusa a Hamás de estar retrasando deliberadamente la entrega de al menos dos decenas de cuerpos de rehenes fallecidos. Funcionarios militares israelíes afirmaron en medios locales, como el diario Haaretz, que los extremistas saben dónde se pueden encontrar más restos de los rehenes y han decidido frenar su traslado a Israel, como fue acordado.
El expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy, ingresará el próximo 21 de octubre a prisión para cumplir una pena de 5 años por financiamiento ilegal de su campaña electoral de 2007, utilizando dinero proveniente de Libia.
Con eso hacemos una pausa y regresamos.
Gracias por la espera. Regresamos. Fórmula Noticias con Enrique Acevedo en tiempo real.
Estamos de regreso. El día de ayer fue atacado a balazos el abogado David Cohen, esto frente a Ciudad Judicial aquí en la Ciudad de México. Fue ingresado al hospital de manera inmediata, pero falleció. Hay una persona detenida. El reporte de esto lo tenemos con Juan Antonio Jiménez. Juan Antonio, cuéntanos, buena tarde.
Gracias, muy buenas tardes. Durante la madrugada de este martes falleció el abogado David Cohen Sacal, luego de que fuera intervenido quirúrgicamente tras haber recibido la tarde de este lunes un impacto de arma de fuego justamente en la cabeza. Esto frente a las instalaciones de la Ciudad Judicial, la cual se ubica en la colonia de los Doctores. El litigante se encontraba internado en un hospital privado en terapia intensiva, precisamente luego de que fuera operado. Sin embargo, en los primeros minutos de este martes se dio a conocer que había perdido la vida a consecuencia de las lesiones producidas por el disparo que recibió en pleno rostro. En ese sentido, te comento que por estos hechos, una persona fue detenida. Precisamente se trata de Héctor Hernández, de 18 años de edad, quien se encuentra bajo custodia por parte de las autoridades ministeriales. De acuerdo con las primeras investigaciones, la víctima caminaba por la zona cuando el ahora detenido se acercó y, sin mediar palabra alguna, le disparó de manera directa, ocasionándole una lesión en la cabeza. Un agente de la policía de investigación que se encontraba cerca repelió la agresión y lesionó al probable responsable en el brazo izquierdo. Tras su detención, fueron aseguradas un arma de fuego y también una motocicleta sin placas. En un inicio, el detenido había referido que era menor de edad. Sin embargo, una vez que se acreditó lo que fue su edad, 18 años, fue puesto a disposición del Ministerio Público. Los servicios periciales recabaron indicios en el lugar para integrarlos a la indagatoria, mientras que la policía de investigación realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia cercanas a la zona, ya sean públicas o privadas. Cabe destacar que entre los casos importantes que llevaba el abogado David Cohen se encuentra precisamente el proceso legal del exdirector de la cooperativa del Cruz Azul, Billy Álvarez. La Fiscalía de Homicidios ya se encarga de todas las investigaciones en torno a estos lamentables sucesos. Es el reporte que les tengo.
Bueno, Antonio, gracias por tu reporte. Buena tarde.
Gracias, buenas tardes.
El fin de semana, la jefa de gobierno, Clara Brugada, como parte de su informe, de su primer informe de labores, pues destacaba que en la ciudad se había logrado disminuir 10% el índice de homicidios dolosos con respecto a 2025 contra 2024. Y también habló de una reducción en los delitos de alto impacto de 12%. Estábamos en esa, Jesús, cuando de repente nos damos cuenta y nos reportan y nos informan lo que sucedió ayer a las puertas de los juzgados, sí, del Poder Judicial de la Ciudad de México. Y hacemos contacto con justamente la presidenta de Causa en Común, María Elena Morera, para preguntarte de entrada, María Elena, buenas tardes, ¿cómo leen ustedes esto? Por un lado, las cifras, las encuestas de popularidad, pero los hechos concretos que brincan todos los días en la Ciudad de México.
Jesús, Marcos, me da mucho gusto saludarlos, al igual que a su audiencia. Lo que vemos, mira, es lamentable este hecho del día de ayer, como suceden todos los días hechos lamentables en la Ciudad de México referentes a violencia. Lo que nosotros hemos visto en Causa en Común a través de un análisis que hacemos de las cifras delictivas es que hay una, por un lado, hay una reconfiguración de la violencia, mientras unos delitos de disminuyen, otros crecen, pero además de esto también hemos detectado posibles anomalías en los registros, es decir, que registran un delito en otro casillero donde no tiene nada que ver, pero que como no son casilleros visibles, ¿no? Por ejemplo, en el caso del homicidio, el homicidio doloso es visible y lo dice la presidenta más o menos cada día 20, hay otros cajones que no son visibles y ahí nos esconden datos.
Ok, es como una forma en la que están los hechos, pero se les da otra categoría, vamos, se les da por otro lado. María Elena, por ejemplo, venimos de varios hechos violentos en la Ciudad de México en las últimas fechas. Ya mencionábamos lo del abogado el día de ayer, pero también hay otros como los que han ocurrido en la zona de Polanco con el homicidio de Miguel de la Mora, el estilista, en esta misma zona donde desaparecieron dos artistas colombianos que posteriormente fueron localizados sin vida, un actor argentino, Fede Dorcas, en fin, ha habido muchos casos de alto impacto donde a través de los medios de comunicación y en particular de las redes sociales, son donde nos terminamos enterando de estos casos.
Desgraciadamente, porque si tuviéramos autoridades más transparentes, pues ellos son los que saldrían a decir lo que sucedió, ¿no? Independientemente que las redes sociales pues hoy son rapidísimas, pero también estamos viendo una respuesta tardía de las autoridades, y me refiero a tardía no solamente cuando lo salen a informar, tardía en las investigaciones. Y casos relevantes no los resuelven, tú imagínate los casos de desaparecidos, de homicidios dolosos contra gente común y corriente, pues menos los resuelven. Entonces estamos ante una ciudad violenta, cada día más violenta, porque eso nos dicen los datos si tomas en conjunto, por ejemplo, homicidio doloso, pero además tomas otros delitos que atentan contra la vida y la integridad, pues lo que te das cuenta es que los delitos, por ejemplo, de homicidio, realmente no han bajado, sino que los ponen en otro lugar, y a eso agrégale la lentitud de las autoridades de la fiscalía para investigar, lo que nos da como resultado es que los delitos quedan impunes, y cuando un delito queda impune es como abrirle la puerta a los criminales y decirles tú síguelo haciendo, que nada te va a suceder.
María Elena, hablabas ahora, tocabas tangencialmente el tema de los desaparecidos. Es un tema que también en causa en Camuna ha estado como siguiendo. Pregunta concreta, ¿sucede en la Ciudad de México lo que ustedes están advirtiendo que está pasando en otros estados del país, que el número de desapariciones va rápidamente hacia arriba?
Así es. Mira, lo que nosotros tenemos registrado es que este año de enero a agosto hemos tenido 1,541 personas desaparecidas. Esto significa que es un 88% más que el año pasado y figura a nivel nacional en primer lugar. Me parece gravísimo, porque lo que estamos viendo es que la Ciudad de México ya tiene una tasa de 17 personas desaparecidas por cada 100,000 habitantes, y significa que está por encima de la tasa nacional, que es de 8 personas.
Pues está muy por arriba.
Muy por arriba, y como estos datos tampoco nos los dan a conocer en la mañanera, pues entonces un poco la gente se figura, bueno, pues sí me estoy sintiendo inseguro, estoy ya mataron a tal persona o tuvo un problema de algún otro delito otra persona, pero están bajando los homicidios. Pues no, porque están subiendo los desaparecidos. Y lo que nosotros hemos visto, no solo en la Ciudad de México, sino también en otros estados, es que a partir del 2020-2021 se empezaron a cruzar las cifras. Nunca había habido más desaparecidos que personas muertas por homicidio doloso. Y sin embargo, bueno, pues ahora 1,541 personas desaparecidas en la Ciudad de México, pues es altísimo para una ciudad que está tan concentrada, que no tiene tantos parajes como otras ciudades en el interior de la República.
María Elena, otro de los datos que destacaba la jefa de gobierno durante su mensaje de este fin de semana era también el incremento en 18% de las detenciones de personas vinculadas a delitos de alto impacto. Ella mencionaba que hay más judicializaciones y por ello se refleja en menos impunidad. Pero tristemente en el país la realidad es de que no necesariamente algo que se judicializa pues lleva ni a la reparación del daño ni a una impunidad de estos delitos, sino simplemente se vuelven a veces trabas o piedras en el camino al momento de exigir justicia.
Exactamente, porque mira, también hay que pensar realmente de los miles de detenidos que informan a nivel nacional, ¿cuántos realmente llegaron a un proceso judicial? Porque a nivel nacional llevan como 30 mil detenidos. Tú imagínate si hubiera en las cárceles 30 mil personas más. Bueno, estarían a punto de estallar, que ya lo están algunas, ¿no? Pero 30 mil personas en la cárcel no es cierto. O sea, más no es cierto. Porque tenemos una capacidad como de 260 mil personas y están llenas. Entonces, muchas de las personas que dicen que son detenidas, después las dejan ir inmediatamente porque no hay pruebas suficientes, porque no las vincularon a proceso, porque el MP le dieron por ahí una lanita y los dejó libres. El tema es que los que realmente llegan a proceso, algún día algún amigo me decía, los que llegan a proceso son los tontos, no los criminales, y posiblemente tenga algo de razón en muchos de los casos.
María Elena, muchísimas gracias. Presidenta de Causa en Común, te agradezco mucho sumarte a esta conversación en tiempo real.
Al contrario, muchas gracias a ustedes y creo que tenemos que seguir vigilantes de cómo se mueven las cifras delictivas, qué nos están diciendo y pedir a las autoridades que expliquen por qué suben los delitos que no salen públicamente.
Gracias, María Elena.
A ustedes, muchas gracias.
Hasta luego. Buena tarde.
Buena tarde.
Y pues sí, Jesús, pues es decir, no es solamente como comprar la cifra y que descendió o bajó con respecto a, sino saber cómo se está clasificando, qué sucede después, si termina en una sentencia, como dices, ¿no?
Totalmente. Bueno, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con más información. Tendremos todo lo que está pasando en el Congreso, en particular lo que tiene que ver con la ley aduanera, la ley de amparo, donde avanza en la discusión, temas bastante polémicos que hemos seguido en este espacio aquí en Tiempo Real. Hacemos una pausa, regresamos con más información.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Gracias por la espera. Regresamos. Fórmula Noticias con Enrique Acevedo en tiempo real.
Ayer comentábamos en este espacio que fue el caso, de hecho lo comentaba, que la ley o las reformas a la ley de amparo en la Cámara de Diputados era una ley que tenía claramente el sello de la presidenta, era una de sus iniciativas. Creo que la otra, importante también, que está en otro foro, que está justo en el Senado, es la ley aduanera, que también el propio gobierno ha urgido a los legisladores para que la saquen adelante y parece que hoy comienza el proceso que habrá de terminar ineludiblemente en su aprobación en los términos prácticamente en que se está presentando. Vamos justo al Senado, donde me da muchísimo gusto saludar a mi compañera Sara Pablo. Sara, muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Marco? Buenas tardes. Sí, ya fue aprobada en comisiones.
Ah, ya. Ok.
Ya vamos aquí rápido porque los senadores vienen dos días sobre todo, pero esos dos días sale todo lo que está pendiente, Marco. Y bueno, pues fueron 21 votos a favor y 9 en contra. Como senadores de las Comisiones Unidas de Hacienda y Estudios Legislativos Primera, dieron luz verde a este dictamen de la minuta de la ley aduanera. El senador Miguel Ángel Yunes Márquez informó que por instrucciones de la presidenta Sheinbaum, mañana ya en la discusión en el Pleno, se va a presentar un artículo transitorio con el fin de posponer la entrada en vigor de esta ley aduanera hasta el 1 de enero del 2026. Esto por un lado, sobre todo para elaborar el nuevo reglamento. Dijo que esta medida responde a inquietudes planteadas por el gremio de los aduaneros, quienes estaban preocupados por posibles problemas administrativos si la ley entraba en vigor antes de contar con la reglamentación correspondiente.
He tenido comunicación con la Secretaría de Hacienda hace un rato y me pidieron informarles que se estará proponiendo mañana un transitorio para que esta nueva ley entre en vigor hasta el 1 de enero junto con todo el paquete económico. En este periodo, de aquí al 1 de enero, se hará toda la nueva reglamentación para esta ley, que era una cuestión que tenía muy preocupado al gremio de los aduaneros, que entrara esta nueva ley en vigor con un reglamento anterior. Eso hubiera generado muchos problemas. Entonces, por instrucciones de la Presidenta de la República, me pidieron que les hiciera este comentario y mañana se estará presentando una reserva para someterla
a votación. Pues ahí lo que ha dicho, lo que dijo Miguel Ángel Yunes, básicamente, pues que por instrucción de la Presidenta va a haber, por lo pronto, este cambio. Decirte también que senadores de Morena y aliados han sostenido que esta ley aduanera busca modernizar el despacho aduanero, combatir la evasión, la elusión fiscal, contrabando, subvaluación de mercancías, mientras que en la oposición advirtieron que con esto se quiere aumentar la recaudación básicamente y responsabilizar a los agentes aduanales de eventuales hechos de contrabando de combustible, cuando tras una investigación de la Fiscalía General de la República, solo 8 agentes aduanales fueron vinculados a proceso por huachicol fiscal. Así lo señaló la senadora del PRI, Cristina Ruiz.
Los verdaderos responsables siguen libres, siguen en sus cargos y lo peor, siguen robando. El huachicol fiscal no lo hicieron los agentes aduanales, lo hicieron los infiltrados de Morena. Por cierto, todos ellos fotografiados con Hernán Bermúdez, hoy preso por casos relacionados con corrupción. Esas fotos existen, esa relación también existió. ¿Alguien lo ha investigado? ¿Alguien ha pedido cuentas? No, pero sí vienen a castigar con esta reforma a la gente aduanal que comete un error de etiquetado. Señores de Morena, si van a limpiar la casa, pues que se limpie parejo. Pero no podemos barrer cuando los que sostienen la escoba pues están más sucios que el piso.
Y hubo coincidencia en el PAN y Movimiento Ciudadano en que con esto se perdió la oportunidad de una reforma para modernizar la tecnología aduanera y con ello su eficiencia en los procesos administrativos. Sobre todo advierten que es una ley que va a dificultar el comercio y que va a afectar en los hechos pues todos estos ingresos que se obtienen por comercio exterior. Es el coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda.
Lo más grave es que la reforma, decimos nosotros, no ataca de manera eficaz la corrupción en las aduanas. Su solución es imponer cargas y nuevas responsabilidades a los agentes aduanales para obligar a vigilar el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes que hagan importaciones. Por lo contradictorio es que no establece responsabilidades, sanciones ni mecanismos de control hacia las autoridades aduaneras, concretamente Agencia Nacional de Aduanas, el SAT, Hacienda, que son las encargadas de realizar las inspecciones aduaneras y en donde recae la responsabilidad de frenar eventualmente el huachicol fiscal y la corrupción en las aduanas.
Y mañana pues va al pleno ya del Senado esta reforma.
Entonces, Sara, la verdad es que completar el reporte que nos compartes diciendo y mañana será aprobada, punto, ¿no?
Así es, mañana será aprobada con este cambio, o este único cambio hasta ahora, y este cambio pues que es por instrucciones de la presidenta, según dijo el senador Yunes.
Un gusto escucharte siempre, Sara Pablo. Muchas gracias por el reporte.
Gracias, Marco. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y bueno, vamos a cambiar de información. Saludamos a Leopoldo Espejé, el reportero de Grupo Fórmula. Nos tienes detalles, Polo, sobre el caso de la chica Kimberly desaparecida después de la detención ya de 2 presuntas personas vinculadas a su desaparición. Entiendo que ya se llevó a cabo la audiencia. Cuéntanos, buena tarde.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, efectivamente, hoy tuvo lugar la audiencia, la continuación de la audiencia inicial de imputación en contra de estos dos sujetos, Gabriel Rafael y Paulo Alberto, que de acuerdo con las pruebas aportadas por el Ministerio Público y la investigación de la Fiscalía Mexiquense, estarían directamente relacionados con la desaparición de Kimberly Moya, esta jovencita de 16 años de edad, estudiante del CCH Naucalpan, quien el 2 de octubre salió de su casa a un café internet en la colonia San Rafael Chamapa, municipio de Naucalpan, aquí en el Estado de México, y ya no volvió. Las investigaciones de la fiscalía detallan que estas dos personas la habrían seguido, de acuerdo con los videos que aparecen en un comunicado que emitió la propia dependencia, pues siguiendo a Kimberly desde el trayecto de su casa al internet, y le esperaron del internet a su casa, momento en el cual uno de ellos aprovechó para sustraerla, subirla a un Volkswagen después de realizar pues algunos cotejar algunas pruebas de la investigación. Llegaron a un taller de torno donde trabajaban estos sujetos, al menos uno de ellos. Llevaron un cateo al que fue invitado, por cierto, la mamá de Kimberly, pero no asistió. Y bueno, pues ahí descubrieron que había unas botas que aparecen justamente siendo portadas por uno de los implicados, y estas botas presentaban manchas de líquido hemático que, al ser comparadas, cotejadas con los padres de Kimberly, pues dio pues muy muy positivo, dio pruebas positivas a la identidad de la joven. Hoy en el penal de Barrientos, te digo, se llevó a cabo la continuación de la audiencia, porque ayer la propia defensa de estos dos sujetos solicitó frenarla para poder revisar 18 horas de video. Hoy por la mañana, inició a las 10 de la mañana, y hace unos momentos, pues ya el juez de control determinó vincularlos a proceso por el delito de desaparición, y les impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada. El cuerpo, o Kimberly, por decirlo de manera correcta, aún no ha sido localizada.
Ah, pues con este caso, ojalá pronto se tenga información. Parecerían que son pruebas contundentes, como esta parte del calzado con sangre, y bueno, faltaría la declaración formal de estas personas sobre el paradero de Kimberly. Polo, gracias.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Y bueno, vamos a ir a un corte comercial, pero antes, hace unos instantes, la Secretaría de la Hacienda ha emitido una tarjeta informativa a propósito de lo que ya le reportábamos al inicio de este espacio informativo sobre la protesta, esta manifestación de brazos caídos de algunos trabajadores del SAT demandando mejores condiciones laborales. Esta tarjeta informativa de Hacienda dice que la atención al contribuyente se está llevando a cabo de forma normal en 155 de 162 oficinas y módulos del SAT a nivel nacional. Únicamente hay suspensión de operaciones en Chihuahua, en Celaya, Guanajuato, en Guadalajara, en Zapopan, en el estado de Jalisco, y aquí en la Ciudad de México, en las sedes Oriente y también del Sur. Menciona también que los contribuyentes que no hubieran podido realizar su trámite, el SAT les va a notificar sobre una reprogramación de su cita, y menciona ya un poco de lo que la presidenta Claudia Sheinbaum había mencionado esta mañanera, donde el gobierno federal, a cargo de Hacienda, a cargo de las autoridades del SAT, pues están en abierta comunicación, canales abiertos al diálogo y también a la cooperación con sus trabajadores en un marco de respeto y responsabilidad. Parte de lo que menciona este comunicado, esta tarjeta informativa a propósito de la manifestación de trabajadores del Servicio de Administración Tributaria, el SAT. Con esto hacemos una pausa, Marco, regresamos con más información. Estamos aquí en Tiempo Real.
Gracias por la espera. Regresamos. Fórmula Noticias con Enrique Acevedo en Tiempo Real.
Bueno, estamos de regreso, vamos con más información, Marco.
Sí, efectivamente, Jesús, en muchos lugares en el país en este momento, estoy hablando de Sonora, Jalisco, Tamaulipas y Michoacán, que es donde vamos a hacer el acento, productores de distintos productos agrícolas, perdón por la redundancia, productores agrícolas, están manifestándose pues un poco para poner en evidencia o hacer público otra vez la importante crisis que viven en el campo, indistintamente de a qué se dediquen a sembrar y cosechar. Hacemos contacto en este momento con Bernardo Bravo. Él es presidente del Comité Nacional Sistema Productor Limón Mexicano, para hablar justamente en este marco de protestas nacionales cómo está la situación de los limoneros. Don Bernardo, buenas tardes.
Buenas tardes, gusto en saludarlos a ti y a todo tu auditorio. Aquí estamos desde Apatzingán, a tus órdenes.
Entiendo que están en protesta, entiendo que están en paro. No sé si van a bloquear o están bloqueando carreteras, pero pues básicamente se trata de llamar la atención. Explíquenos, cuéntenos, por favor.
Bueno, la verdad es de que es una manifestación social, pacífica, cubriendo todos nuestros derechos y también respetando los de los demás aquí en dentro de lo que es el Valle de Apatzingán. Pero estamos alzando la voz los productores a nivel nacional, como tú lo acabas de decir bien, son muchos estados del país eminentemente productores, donde estamos pidiendo puntos importantes al gobierno federal y a los estados en cada caso en particular, de acuerdo al cultivo o a las necesidades de cada uno de los productores agrícolas. Pero el día de hoy la gran coincidencia es que necesitamos políticas públicas orientadas al campo. Esa es la demanda, esa es la exigencia, con mucho respeto. Y pues decirle a la presidenta de la República que los limoneros de Apatzingán somos sus aliados y que estamos siguiendo, esperando pues estas demandas, exigencias, que es una necesidad para todos los productores.
¿Pero por qué específicamente hoy, Bernardo? Es decir, conocemos que estos reclamos no son nuevos por parte de ustedes, que la situación no parece mejorar, sino al contrario, se complica. ¿Por qué hoy esta protesta nacional?
Nos pusimos de acuerdo con todas las organizaciones agrícolas a nivel nacional y así como nos vamos a ir poniendo de acuerdo, podemos ir fomentando y formando más estructuras de todo lo que contamos y de toda nuestra fuerza de movilidad y de toda nuestra fuerza de personal para ponernos de acuerdo el día en que en todo el país, pues justamente, ¿no? Lleguemos a tomar una determinación para alzar la voz. ¿Por qué razón? Porque el campo no para. El campo todos los días nosotros estamos en esa necesidad de abastecer, de tener las cadenas de suministro, porque la comida es necesaria que esté en la mesa de todos los mexicanos. Y eso es importante. Pero sí es tiempo de hacer una pausa, levantar la voz a nivel nacional para que la política pública sea adecuada en favor de los productores. No estamos pidiendo algo que no tengamos, que no hayamos tenido antes. Simplemente que pues las decisiones a nivel federal desde el sexenio pasado no fueron orientadas en ese sentido, y lo que queremos es justamente corregir esas decisiones para recuperar varios de los elementos o herramientas con las que teníamos los productores para poder seguir produciendo, y más ahora que estamos ante una evidente crisis.
Bernardo, buena tarde. Dentro de estas acciones de gobierno que citas de periodos anteriores, me viene a la mente algo que era lo que el expresidente Andrés Manuel López Obrador llamó como los precios de garantía. ¿Tendría que ver su demanda en algo parecido a esto, quizá la inclusión de algunos otros productos, o en qué particular?
Mira, eso creo que te lo pueden explicar muy bien los compañeros productores de granos. Entiendo que existían o existen ciertas promesas de campaña, ciertas promesas de campaña y ciertas otras políticas que entiendo iban orientadas en ese sentido. Para nosotros no, para los productores de perennes y de hortalizas, pues nuestro mercado va en función de otro tipo. Ahorita lo que estamos pidiendo nosotros en concreto, que nos sumamos al tema nacional, es una cosa nada más al gobierno federal: que se nos reintegre una institución de banca de desarrollo agrícola que desapareció. Teníamos más de 70 años con una institución con distintos nombres que fue fusionando desde lo que en aquellos años fue llamado Banrural y después cambiando los distintos nombres. Lo que necesitamos es el día de hoy son créditos para los productores que estamos en crisis y poder refaccionar, salir de esta crisis y poder seguir trabajando en nuestra productividad. Ya no existe, el sexenio pasado la desapareció.
Bernardo, entiendo que hace unos días, hacia finales de la semana pasada, leía que habían parado la corta de los cítricos como una manera de protesta, porque incluso también el precio del limón ha descendido y lo que ustedes buscaban era que se recuperara el precio.
Sí, de acuerdo. Mira, esta es una práctica que nosotros hemos venido desarrollando desde el 2009, de acuerdo a nuestros volúmenes, para rescatar la operación. ¿Qué quiero decirte con la operación? Buscar seguir manteniendo al jornalero y al cortador ocupado dentro de las actividades. Los productores de limón, en los precios que estamos vendiendo el día de hoy, ni siquiera estamos recuperando el pago del corte. Y eso es un tema muy peligroso en el Valle de Apatzingán. ¿Por qué razón? Porque tenemos cerca de alrededor de entre 20 y 25 mil personas dando ese jornal a Limón. ¿Qué vamos a hacer si los paramos? ¿A dónde se va a ir esto? Una crisis todavía peor de inseguridad de lo con la que vivimos. El tema de parar los cortes es un tema estratégico. Nosotros no podemos en el campo definitivamente determinar, digamos, no cortar en nosotros, en nuestro caso, 1 o 2 meses. Porque después se nos viene, pues, digamos que es peor en este caso. Lo que sí estamos haciendo es de manera intermitente poder cubrir los abastos y las necesidades de los mercados, no tener interrupción en esos flujos, cuidarnos con los temas de seguridad también, pero que esa movilidad de la fruta tenga un orden del carácter también donde estamos protegernos de las plagas cuarentenarias que tenemos en amenaza.
Bernardo, gracias por esta información. Nos mantenemos pendientes, sobre todo si hay una convocatoria nacional, pues digamos, sí, más extensa que esta que ya está corriendo. Ustedes ahí en Apatzingán, Michoacán, los limoneros protestando justo por esta, dice usted, falta de una banca de desarrollo que le dé, sí, crédito y facilidades a ustedes, los limoneros. Gracias por
adelantado. Eso es a nivel. Muchas gracias y aquí quedamos a la orden.
Con mucho gusto. Gracias, Bernardo.
Hasta luego.
Bueno, todo un tema con este tema con esta situación de los limoneros. Venían de afectaciones por el tema de extorsión, cobro de piso, ahora esta otra situación. Pero bueno, cambiamos de información. Vamos con otros temas que son muy interesantes, sobre todo por lo que se viene para nuestro país de cara al 2026 y el Mundial. Marco, te iba a preguntar si ya tenías tu boleto para el Mundial.
No, pero ¿qué pasó, Jesús? No,
¿qué tan familiarizado, estás con el pago de servicios a través de medios digitales? Es decir, pagar con un celular en las terminales, sí, no, pagar a través de algún tipo de transferencia con el mismo celular inteligente. ¿Qué tan familiarizado?
Yo estoy en transición y te puedo decir que soy de los últimos de la fila, ¿eh?
Sí. Bueno, porque este va a ser todo un tema. México va a recibir a millones de aficionados al fútbol durante el Mundial del próximo año. Y pues muchos vienen de países ya con una digitalización completa del tema de pagos. Para hablarnos de esto, saludamos en la línea telefónica a Emilio Saldaña Pisu. Pisu, ¿qué onda? ¿Nos va a llegar de golpe el tema de la digitalización? Apenas estamos hablando de la bancarización, ahora tenemos que estar hablando de la digitalización de los servicios.
Oye, tienes mucha razón. Qué gusto saludarlos a los dos. Muy buenas tardes, bueno, muy feliz martes. Y fíjense, es un tema interesante porque hoy, y lo estabas comentando, don Jesús, 66% de los consumidores hoy prefieren, por ejemplo, en términos de cuestiones con viajes y reservaciones, prefieren el uso de efectivo, 66% de consumidores aquí en nuestro país, y solo el 30% estamos familiarizados con métodos como billeteras digitales y cosas por el estilo. En muchas partes de Europa, particularmente en Asia y en Norteamérica, los números son prácticamente al revés. Hablamos de un 70-30, claro, en el que la gente está acostumbrada a pagar, incluso ya ni siquiera necesariamente con una tarjeta, sino con acercar el teléfono, con acercar tu reloj. Y lejos de un lujo, se ha ido convirtiendo en una cuestión de practicidad, pero además practicidad acompañada de seguridad. Por ejemplo, se reduce el robo de números de tarjeta y de cosas por el estilo. Y este tipo de tendencias están creciendo. Y me llama la atención lo que comentabas, Jesús, porque en efecto, el año que entra vamos a recibir cerca de 5.5 millones de visitantes. Y muchos de estos establecimientos en nuestro país hoy no cuentan con esta tecnología suficiente. Pero déjenme comentar algo rápidamente en este sentido. El viernes pasado estábamos escuchando a la doctora Claudia Sheinbaum comentar la importancia justamente de empezar a migrar hacia pagos digitales y empezar a reducir el uso de efectivo. Y la verdad es que me llamó mucho la atención que desde la presidencia haya un llamado a este tipo de actualización, que la verdad es que sí tiene muchas ventajas y vale muchísimo la pena, ¿eh?
Totalmente, Pisu. Y ves, por ejemplo, a los bancos mexicanos haciendo estas campañas de información, concientización, o de quién tendría que venir, pues, esta campaña, estas promociones al uso de los pagos digitales o educación financiera o educación digital, qué sé yo.
Mira, esto es interesante porque hay varios estudios que están refiriendo cómo se dan las transiciones en distintos países y cómo está el caso de México. Hay una compañía, Adyen Retail Report, el reporte de retail de Adyen y el Hospitality Report y de viajes de esta misma empresa. Esta es una empresa que se dedica a estos temas de de cobros en línea para grandes cosas y grandes compañías a las que les compras todos los días o en la calle o en línea. Y ellos lo que han estado detectando es que el brinco que podemos dar se puede dar en tres grandes pasos muy rápido, señor. Preparar el terreno para el cambio, cómo vamos a actualizar terminales de cobro, fomentar la misma confianza en la en este tipo de cosas. El COVID, ¿se acuerdan? Nos ayudó muchísimo a que le perdiéramos el miedo al comercio electrónico, porque nos dimos cuenta que no solo no era un lujo, sino que era en muchos términos prácticos.
Y era seguro.
Está también, exactamente, señor, y está la expansión y la integración inteligente, es decir, que el que tengas la opción de pagar con distintos medios desde dispositivo en términos de equipo y en términos de medios de pago disponibles, para ti, usuario, sea literalmente transparente. Un dato interesante, ¿sabían que en los hábitos de compra en línea hoy es más común que si tú no encuentras tu medio de pago favorito en el lugar donde quieres comprar algo en línea, es más común que te vayas a otro sitio a buscar el producto, pero que puedas pagarlo con lo que tú quieres? Me sorprendió mucho ese dato porque yo habría pensado que no te acepto la tarjeta. Bueno, pues a ver, con otro medio de pago, pero lo que me interesa es que ya encontré aquí el producto. No, prácticamente más del 60% de las personas deciden mejor cambiar el lugar. Y al final del día, el tema es el reto final, el tercer tema es el tema de la inclusión y la desaparición progresiva del efectivo, que es lo que propone, digamos, la presidenta como el objetivo al que querríamos llegar, pero esto implica que haya pues cultura digital, que haya transparencia y trazabilidad, que no sea fácil que el dinero digital se te hizo perdedizo, y que al final del día estos sean pagos y servicios que sean prácticamente universales, que incluso en comunidades rurales o con baja conectividad se puedan utilizar. Y esto último a mí es lo que más me emociona o me entusiasma, que el uso de los pagos digitales, lejos de pensar que fueran un tema de exclusión o de un lujo, le permiten a gente de todo tipo y de vendedores de todo tipo, incluso de quesadillas de la esquina, cobrar sin mayor problema, y eso me parece fantástico.
Eso está padrísimo. Fíjate, Piso, este fin de semana yo estuve en el Centro Cultural de Los Pinos. Y ahí ponen siempre, pues ya sabes, mesitas donde venden cosas orgánicas y pan que se hace así o asado y verdura y todo. Y había un señor de Hidalgo que estaba vendiendo justamente preparados a partir de hierbas y le compré una cremita, no tenía efectivo y él mismo habilitó la transferencia directa, ¿no?, a su tarjeta, que yo digo que pues, en el ABC es el A y eventualmente transitará al C, ¿no?
Claro, claro. Y aquí la digamos que se están conjuntando factores muy interesantes para que aprovechemos en todos los niveles del comercio este tema de la ventaja digital. Hoy solo 55%, por ejemplo, de empresas que están en el sector de hospitalidad, que va a recibir a muchísimos turistas, permiten que los huéspedes paguen incluso en moneda local. Esa es otra cosa. Mira, en muchos lugares hoy tú pagas y pagas en la moneda de curso que se esté utilizando, en dólar, en euro, en yen, pero al final del día, en ese mismo instante, tu banco te hace el cargo en línea en pesos mexicanos y ya no tienes que lidiar con todo ese tipo de temas. Entonces, ahí hay una buena oportunidad. Me parece que estamos además a buen tiempo, estamos prácticamente totalmente a medio año de que nos pongamos las pilas a nivel comercio general, señor.
Totalmente. Oye, y hace unos instantes mencionabas una palabra que para mí es clave, el tema de la confianza, porque hacer este tipo de transacciones o entrarle a este mundo del pago digital es un tema de eso, de confianza, de perder el miedo, porque si lo llevamos a la parte tecnológica, pues todo mundo prácticamente ya tenemos un teléfono inteligente. Sí. Muchos tienen un reloj inteligente. Entonces, el tema de la herramienta como tal, creo que no sería el problema, sino más bien quitarnos el miedo y confiar en que va a ser una transacción rápida, limpia y segura.
Segura.
¿Cómo me gusta platicar con ustedes dos, señores? Si tienes toda la razón, más allá de la tecnología, el gran obstáculo para la digitalización de pagos en nuestro país no es técnico, sino cultural. Y esto es interesante hoy. Por ejemplo, casi el 70% de consumidores prefieren pagar en efectivo, no porque sea más cómodo, sino porque lo perciben como más seguro o tangible. Literalmente, como diría mi tía, más seguro, más marrao, ¿no? 30% de los mexicanos hoy nos sentimos familiarizados o cómodos con pagos digitales desde wallets, QRs o con el mismo teléfono. Pero esto es interesante. Entre comercios, 68% de los negocios de hospitalidad, por ejemplo, dicen que tienen sistema de cobros, pero es poco eficiente. Típicamente quieres pagar y no funciona, y esto erosiona finalmente la confianza. ¿Quién no le ha pasado que quieres pagar en una terminal y al segundo intento de que por alguna razón no pasa y te consta que apartaste el saldo para pagar eso que estás pagando? Ya no quieres pagar porque ya te da la desconfianza de decir, híjole, o cobro si doble eso. Exactamente. Entonces, es importante hoy que la confianza se construya no solamente con seguridad, sino con esto, experiencia sin fricción. Y esta parte es la que la parte digital, las empresas tendrían el gran reto, digamos, de integrar correctamente, que los usuarios lo sintamos lo más suavecito posible y sin complicaciones.
Sí, y un gran incentivo, yo creo que Pisu, y ha pasado en otras en otros momentos, en otras campañas, es que los que lleguen a ser patrocinadores de estas actividades y de las relacionadas con el mundial y las que sean paralelas a la actividad deportiva, sea que saquen promociones, que fomenten justo el uso de que la gente adquiera, compre, pague a través de medios digitales, de estas carteras digitales.
Sí, absolutamente. Y eso es algo de lo que vamos a ver mucho en los siguientes meses, que los comercios que tengan la visión de integrar sistemas de pago y medios de pago digitales, que además no necesariamente estamos hablando de una inversión altísima, ni mucho menos, al contrario, van a ver un retorno de inversión muy rápido, y la gran ventaja, digamos, tendría mucho que ver con cómo los compradores hoy perciben la experiencia cuando van a tu negocio, y que en este caso, considerando que vendrían muchos turistas, son gente que está muy acostumbrada a que el pago es hacer con mi relojito o hacer con mi telefonito o la tarjeta misma sin contacto, ¿no? Entonces vale la pena esa confianza que se pueda fomentar.
Pues aprovechemos la ola de turistas que va a llegar para aventarnos un chapuzón y avanzar en esta parte tecnológica y pues ya hacerla propia. Gracias, Pisu.
Totalmente. Un abrazo, señores. Muchas gracias. Buena tarde.
Marco, con eso nos despedimos.
Jesús, muchas gracias. Muy buenas tardes.
Gracias. Se quedan con Javier Risco aquí en Grupo Fórmula. Por lo pronto, buen provecho. Hasta la próxima.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
This podcast is sponsored by Talkspace. You know when you're really stressed or not feeling so great about your life or about yourself? Talking to someone who understands can really help. But who is that person? How do you find them? Where do you even start? Talkspace. Talkspace makes it easy to get the support you need. With Talkspace, you can go online, answer a few questions about your preferences, and be matched with a therapist. And because you'll meet your therapist online, you don't have to take time off work or arrange childcare. You'll meet on your schedule, wherever you feel most at ease. If you're depressed, stressed, struggling with a relationship, or if you want some counseling for you and your partner, or just need a little extra one-on-one support, Talkspace is here for you. Plus, Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance? No problem. Now, get $80 off of your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.